La llegada de Raúl Iglesias a la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno en sustitución de Silvia Lovezio ha generado una especie de terremoto en la Fiscalía General de la Nación. Allí se estaba investigando la denuncia de violación grupal en Cordón. Hay tres hombres con prisión preventiva desde el 4 de febrero por ese delito. Sin embargo, ni bien asumió, Iglesias anunció que solicitaría que los imputados pasen a estar en prisión domiciliaria mientras transcurre el plazo de la medida cautelar dispuesta por la justicia, que es de 180 días. No fue la única decisión polémica que tomó desde que llegó al cargo. También dispuso el archivo de unas 300 denuncias de abuso sexual. Según explicó el propio Iglesias a distintos medios, asumió con 900 casos para investigar y decidió priorizar los que cree que tendrán mejor andamiento. Ninguna de las dos decisiones, el cambio de la medida cautelar de la violación en Cordón y el archivo de estas 300 denuncias de abuso sexual, cayeron bien. Por ejemplo, la defensa de la víctima que denunció la violación grupal en Cordón presentó un escrito al fiscal de corte Juan Gómez con quejas sobre el proceder de Iglesias en una reunión que propuso el propio fiscal de corte. Eso llevó a que en las últimas horas Iglesias apuntara contra Gómez y lo acusara de violar su independencia técnica. Y fue más lejos. También dijo que Juan Gómez, o sea su jefe, cede a la presión de la intersocial feminista. Esto lo dijo luego de que el colectivo se reuniera con el fiscal de corte para expresarle su preocupación por el archivo de las 300 denuncias que mencionaba recién. Vamos a profundizar un poco en este tema desde una de las miradas posibles, en este caso la de la defensa de las víctimas o de la víctima de la violación grupal en Cordón. Recibimos a la abogada Soledad Suárez, que es docente del consultorio jurídico penal de víctimas de la Facultad de Derecho. Bienvenida, Soledad, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Gracias por estar acá. Ya conversamos a propósito del consultorio con el doctor Williman cuando hablamos de la operación Océano. Este es otro de los casos emblemáticos que le toca trabajar en conjunto. Por eso, si miramos los medios de estos días, pueden aparecer uno u otro detrás de este caso, ¿verdad?
Sí.
Bien.
Estamos trabajando en conjunto. Él es el encargado del consultorio y yo soy la docente asistente.
Bien. Antes de entrar en el tema que mencionábamos recién y dentro de lo que se pueda decir, ¿qué podemos decir sobre cómo está la víctima en este caso?
Bueno, la víctima está afectada, dañada y diría yo que inicialmente estuvo aterrorizada. Claro que el asesoramiento dado por nosotros, la contención que da el equipo de la unidad de víctimas de Fiscalía y también los estudiantes que están en constante contacto con ella, la viene tranquilizando, explicándole incluso qué fue lo que presentamos, qué significa. Creo que esa situación de terror que sintió inicialmente cuando se enteró por la prensa de estos dichos, del nuevo fiscal, de su actitud, bueno, de eso relativamente la pudimos de ese lugar la pudimos sacar, pero afectada, dañada, está de antes y creo que está peor ahora. Se suman varias cuestiones, ¿no? Ella fue sometida a dos pericias ya, está en tratamiento, estuvo con licencia por enfermedad y obviamente luego que en el programa La Pecera fueron brindados datos personales de ella, indicadores, no que dieran su nombre y apellido, pero dieron datos de vida de ella, de su biografía, digamos, y de la testigo, bien particulares, referentes a pueblos, referentes a hijos, en fin.
¿Y la voz?
Más exactamente, la reproducción reiterada en el programa, más allá que estuvo un tiempo subida a la web, de los videos que para la radio son audios, permitió que la identificaran. Por lo menos quienes la conocen. Eso supuso todo una ola de reacciones que ella no estaba dispuesta a tener en ese momento, porque si no lo hubiera contado. Entre las cuales está la situación laboral.
Lo que ustedes comentaban estos días es que había perdido el trabajo a partir de esto.
Y claro, la terminaron despidiendo.
¿En el causal de despido de los empleadores apareció puntualmente este episodio?
Cuando se pone la baja en BPS, salvo que sea notoria mala conducta, que tiene un impacto en todo lo que son algunos rubros, es baja y chau. Si no te ponen abandono, lo que sea. Acá la causal es despido. Y para nosotros los motivos y las violaciones de normas que dan periodos de estabilidad son clarísimos en realidad indiscutibles. Sin embargo, no se está tomando en cuenta a nivel de lo que son los rubros para...
En todo caso, le dijeron eso. Pero tengo una pregunta. Capaz que si podemos, si no te molesta Soledad, podemos capaz refrescar un poco el tema de la ley. Porque, en definitiva, da una protección para las mujeres que están en una situación de violencia de género similar, en donde vos no te pueden despedir luego de hacer un... Porque si no, sería... muy fácil para determinados empleadores, cuando ocurren estas cosas, de despedir a los trabajadores. ¿No hay concretamente una protección legal ahí que se estaría violando?
Claro, pero vos decís, María Juanita, uh-huh. Mirá, yo esta situación de que vos vengas de una licencia de enfermedad, no lo soporto, usemos nombres ficticios, ¿no? Uh-huh. Y entonces te despido. No lo podés obligar a que te siga teniendo en la casa trabajando.
Claro.
Es decir, la provisión existe y lo que se toman son... el legislador lo que hace, considerando que esto se da habitualmente, por eso lo legisla, lo considera contrario a derechos humanos, a tratados internacionales, lo recoge en la normativa interna y establece determinados mecanismos para... Bueno, por un lado, persuadir a que no se haga porque supone otros costos y, en definitiva, a veces no logra evitarlo y las personas lo soportan. Y no siempre están en condiciones de esperar juicios para encontrar la debida indemnización, por ejemplo, etcétera. En la situación que ella está, imagínense que ella es servicio... le pedí permiso para contar la situación laboral expresamente. Ella es servicio doméstico con cama.
Uh-huh.
El daño llega.
No quiero escarbar mucho ahí, ¿no? Pero por lo que decís, uno asumiría que ahora está en una situación muy precaria, en el sentido de que probablemente no le sea difícil hasta encontrar un lugar donde vivir.
En realidad ella, además, con ese dinero tiene que solventar otros gastos, porque tiene, no son solo sus gastos personales, y sí, tiene que, ella igual las trabajadoras sin retiro algún día se retiran y generalmente tienen un punto de referencia. No es que está en la calle, pero no vamos a decir una cosa por otra. Pero hablo de la gravedad.
Pero judicialmente, ¿esto cómo se canaliza en la causa?
Recién,
este nuevo episodio.
El tema laboral es con el empleador. Uh-huh. Es con el empleador, pero todo lo que nosotros tenemos de prueba y lo que ha ocurrido, que además todo es vox populi, obviamente son insumos que probatorios, para mí, indiscutibles.
Uh-huh. Bien, capaz que si hacemos un cambio de frente y hablamos concretamente de, bueno, el fiscal Iglesias, como decía Nico en la introducción, al poco de asumir, anunció, bueno, este cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Eso todavía no se ha concretado. Y motivó, como ya lo decía Nico en la introducción, un escrito aparte de ustedes. Capaz que, si te parece, podemos arrancar de la génesis de todo esto. ¿Cómo es esa instancia? ¿Cómo se dirime esa solicitud, la del cambio de las medidas?
Si vamos a la génesis, la medida fue dispuesta en la audiencia de formalización con todas las garantías. Fue recurrida por el defensor. Hubo una segunda instancia, o sea, se expidió un tribunal de alzada que la confirmó. Eso es la génesis y se estableció hasta agosto. Las medidas cautelares son revisables, eso es cierto. Claro que para que sean revisables tienen que haber algún motivo. Para nosotros es común, es relativamente normal tener que ir a audiencias porque los defensores obviamente intentan hacer valer algunos argumentos de más peso, de menos peso, para revisar las medidas. Es lógico, es parte de su tarea. También podría ser que llegara a conocimiento de un fiscal una circunstancia de relevancia y también lo hiciera, ¿por qué no? Pero eso es para lo que nosotros nos prepararon la facultad, es lo que hacemos habitualmente en las audiencias y en las mismas, bueno, nos puede ir más satisfactoriamente o no, salir con una sensación a veces más de fracaso o otras de más éxito en el sentido de lo que pretendíamos, y es el diario vivir del abogado. ¿Qué quiero decir con eso? Que a nosotros como equipo, el hecho de que alguien esté planteando revisar la medida cautelar no nos escandaliza, no es el objeto de nuestra preocupación máxima. ¿Tiene un capítulo en el escrito? Sí lo tiene, porque está establecido determinados deberes para impuestos para el legislador, no por nosotros, ni por el fiscal de corte, que ameritan ciertas consideraciones respecto a que sea la iniciativa de la fiscalía. Y además algunas referencias puntuales al caso, estaba confirmado por segunda instancia, desconocemos que exista algún motivo relevante que pudiera hacer cambiar, etcétera. Pero, insisto, nuestro foco no está ahí. Nuestro foco está en todo el resto, en que la víctima se entera por la televisión, como nos enteramos todos nosotros, en una en manifestaciones sistemáticas en diversos programas, incansablemente, relatando esta pretensión que iría a plantear a la justicia, de la cual no habló con nosotros, que somos una defensa designada en el juzgado y en el legajo. Y con ella tampoco.
Y eso tiene, digamos, el procedimiento es que lo tenía que hacer de otra forma, no podía anticipar esa decisión. Pienso la cantidad de veces que la defensa, por ejemplo, dice, anticipa que van a apelar el caso. No es la misma situación.
Y claro, la defensa, parte de su estrategia es jugar con lo que va a decir, con lo que va a hacer. También puede ser, a veces, los fiscales decir, bueno, yo mirá que voy a formalizar. En la interna estamos pensando en hacer tal cosa y tal otra. Es una cosa muy distinta. Aparte, ni que hablar lo que es los derechos que tiene la defensa y los deberes que tiene el fiscal. No tiene punto de comparación. Y cuando uno dice, voy a hacer tal cosa, de repente, bueno, puede dar transparencia y decir determinadas cuestiones. El tema también hace a la oportunidad, a cómo, a dónde, con quiénes, y qué digo en eso, en el medio de todo lo que estoy contando.
Uh-huh. Pero, siendo la sustancia, ¿cuál es su miramiento con respecto a que se vaya a determinar prisión preventiva domiciliaria por sobre prisión preventiva?
Es que el miramiento de nosotros, por más que eso es un punto del escrito, que el fiscal debería estar, cuando hacemos el escrito consideramos que debemos expedirnos sobre lo mismo, sobre eso también, no es el eje. El eje es todo lo otro.
La forma, digamos.
Todas las preguntas que te hice, que en realidad parecen en el aire, parecen de sentido común, pero no lo es, exceden en mucho. Suponen violaciones de deberes claros establecidos por diversas normas de distinta jerarquía. Te puedo nombrar normas internacionales hasta reglamentos. Todos los violó.
¿Que marcan qué?
¿Qué deberes? Por ejemplo, la comunicación oportuna a la víctima, la escucha a la víctima, saber sobre su situación particular. La víctima no declaró anticipadamente y la medida cautelar se estableció por protegerla. Es el motivo fundamental.
Porque la preventiva domiciliaria eventualmente podría poner en riesgo a la víctima, ¿o no?
Bueno, cuando se sopesó en el tribunal las alternativas, estaba entre los pedidos del doctor Sestache que se consideraran otras medidas y se consideró, a pesar de que es de última radio y es cierto, que esta era la eficiente y se consideró que el tiempo era ese. Pero a lo que no podemos confundir que yo estoy diciendo que el eje de la preocupación y de un tremendo escrito que presentamos en Fiscalía está en que yo considero que si protege más la prisión domiciliaria o la cárcel. Bien. No, el eje es que el fiscal sale a hablar en todos los medios, entre ellos a La Pecera, a decir que va a sustituir la medida cautelar, no da un motivo concreto, la víctima se entera de esa manera, sabe que viene de dos pericias, tiene la declaración anticipada todavía, hay prueba pedida por nosotros que no llegó a la fiscalía y dicen que están todas las evidencias diligenciadas. Yo, la verdad, tengo más preguntas que respuestas.
Nosotros también, pero podemos hacer una tanda, ¿te parece? Y seguimos hablando. Estamos recién ingresando en territorio. Estamos hablando con la abogada Soledad Suárez, abogada de la víctima de la denunciante de la violación grupal de Cordón. Ya venimos.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con la doctora Soledad Suárez, es docente del Consultorio Jurídico Penal de Víctimas de la Facultad de Derecho y es la abogada, una de las abogadas de la víctima del caso de la violación grupal en Cordón. Habíamos quedado un poco del escrito que ustedes presentaron y cuál es el foco del tema. Y vos un poco explicaste, el foco no es tanto la decisión del fiscal de eventualmente cambiar la medida cautelar que hay sobre estas personas acusadas de la violación grupal, sino que en realidad están en las formas. Por ejemplo, cómo se comunicó y el hecho de que no se comunicó primero con la víctima, se entiende que se la revictimizó. Y también mencionaste una cosa que no quiero dejar suelta, que es que dijiste, bueno, el dónde y el quiénes. Y ahí me parece es un poco innegable que hay un tema de que el fiscal Iglesias dio una entrevista en La Pecera, al programa Nacho Álvarez, donde originalmente se divulgaron los audios de, bueno, de tu defendida. Y a vos eso es una materia de particular interés, o sea, interesa particularmente que haya sido ahí y no en otros programas periodísticos como los que estuvo Iglesias, que estuvo en otros, como Polémica en el Bar, por decir uno.
Bien, primero una precisión, lo que decís de la división del foco es perfecto, es tal cual lo que quise transmitir, simplemente que no es un tema de formas, tal vez yo me expresé mal, ese trajín mediático supuso violación de derechos de las víctimas que están establecidos en deberes concretos regulados específicamente por diversas normas para el fiscal, desde información oportuna, asesoramiento, protección para la víctima y para testigos, propiciar la participación. Digo, esto no es propiciar la participación, tiene abogados designados y nosotros también nos entramos por la prensa. Por poner las referencias a, como nosotros dijimos, en el escrito lo titulábamos, artículo 45 y 48 del CPP. Pero siguen los incumplimientos o descaso a diferentes normas que establecen deberes y correlativamente violan derechos. También citamos la ley orgánica fiscal, las instrucciones, etcétera. Digo para que no quede que es solo un tema de estilo. Perfecto. O de sentido común, se esa aclaración. Y obviamente que se haya hecho de manera pública afecta y daña, y eso está especialmente prohibido y genera responsabilidad estatal, en el caso que sea el Estado que lo haga, y él lo hace como es parte del Estado, sino que también importa. Tú decías el dónde y con quiénes. Sí, si se entera por cualquier medio de prensa, ya estamos en la situación de irregularidad o ilicitud de la que hablamos. Pero el daño es mayor cuando resulta intimidante con un plus, ¿no? O específicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, la víctima es tal en dos investigaciones penales. Una, a raíz de lo que se ha dado a denominar violación del cordón, y otra a raíz de la difusión de los audios, que también se ha dado a denominar así, que dice relación al programa La Pecera y al periodista que tú mencionabas. Eso supone que, frente a la existencia de, o posible existencia, mejor dicho, de un delito, se desplieguen actuaciones penales destinadas a investigar, donde obviamente ejercerá su derecho de defensa, etcétera, y actuaciones del sistema de protección también, porque es obligatorio que se desplieguen estos dos aspectos que en la ley de género estaban pensados para que estuvieran en un solo lugar.
Uh-huh. No me quiero confundir un segundo, te hago una pequeña pregunta.
No es lo mismo.
Claro, no me quiero confundir con una cuestión. Lo que estás diciendo es que, en definitiva, ¿hay algo especial en el hecho de
No hay algo especial. Él está yendo a darle una entrevista a una persona que es imputada o indagada, de la cual la víctima que yo patrocino es víctima. Más claro, échale agua. Se te da vuelta el cerebro cuando planteas esta situación. No hay forma que se pueda comprender que quien tiene el deber de protegerla, asesorarla, informarla oportunamente, por decir, derechos de los más básicos. Hay detalles mayores, están regulados específicamente, en fin, en el escrito están, y yo sé que el escrito ha trascendido. Lo haga hablando con quien es un presunto responsable o un imputado o un indagado, como lo quieran llamar. Yo no lo quiero llamar culpable porque no está condenado, aclaremos eso, que también vale decirlo, pero para ella está hablando con y que la fiscalía, para ella es una institución única, está hablando la fiscalía sobre si le saca la medida o no le saca la medida con otro imputado. ¿Cómo es la cosa?
Y a la inversa
¿en qué cabeza cabe?
¿A la inversa no pasa lo mismo cuando ustedes se reúnen con el fiscal Gómez?
¿En qué sentido a la inversa?
A la inversa en el sentido de que, de alguna forma, la fiscal, digo para los acusados, ¿no? O sea, que digamos, la abogada de la víctima, la abogada de la víctima, uh-huh, se junte con alguien que eventualmente puede acusar a esas personas, ¿no? Si hay algún conflicto de interés de algún tipo.
Bueno, claro. No entendía del todo, uh-huh, bien la pregunta. No es lo mismo. Yo, además, nosotros no nos reunimos con...
Bueno, un escrito le hicieron. Uh-huh.
No, vamos, ¿no?, a separar, uh-huh, vamos a separar las aguas. Primero, en lo que dice relación al trabajo previo, uh-huh, no tuve necesidad de reunirme con nadie, ni oportunidad, porque ese febrero, no sé si recordarán, pero estuvo muy movido. Uh-huh. Estaba también el caso de la Republicana, nosotros no tenemos alumnos en febrero, o sea, no tuvimos esas reuniones que tenemos derecho por instrucción 5, que es materialización de otras normas también establecidas en el Código y otras más, de reunirnos. Nosotros no tenemos conflicto de intereses. Eso no quiere decir que no podamos tener fricciones, y el ejemplo es este, uh-huh, con la fiscalía. ¿Por qué? Porque nosotros
son cooperantes, ¿no?
Somos terceros coadyuvantes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vos lo que te puedo tutear, ¿verdad?
Sí.
Lo que tenés que, para comprender esto, tenés que decir, bueno, resulta que los derechos son tuyos. Vos sos el titular del derecho humano, propiedad, libertad sexual, el que sea. Y un día el Estado se le ocurrió decir: perfecto, en vez de que lo defiendas vos, lo defiendo yo. Te lo expropia. Uh-huh. Y vos no podés ir a reclamarlo vos. Entonces, esto que no se corresponde a los tiempos que corren, que no quiere decir que no sea necesario que el Estado vele por la persecución también, no son excluyentes a los lugares donde hay querella o acusación privada, se le dice también, supone que la participación que se te dé... primero, que vaya en avance, porque es lo que requieren los tratados internacionales. Segundo, si no te estoy dejando de defenderte a vos mismo con tus propios abogados plenamente, porque nosotros todavía tenemos un estatuto acotado, uh-huh, corresponde que velemos porque el que lleva adelante el fiscal sea acorde a derecho. Es lo mínimo que puede hacer quien te expropió el derecho a reclamar porque te dañaron ante los tribunales, que nada más ni nada menos se llama derecho de acción. Que te diría que para los abogados debería ser el primer derecho del que hablemos, porque si yo tengo un montón de derechos declarados, pero no puedo ir a reclamar a la justicia, no puedo decir, uh-huh, hola, quiero reclamar esto, ¿qué sentido tiene?
De todos formas, acá el punto, las utiliza del caso, más allá de que fiscalía y la defensa de la víctima son, como tú decías, coayudantes, sí, sí, es... Tenés un fiscal que toma una decisión, a priori, que es cuestionada por la defensa de la víctima, y... su superior administrativo, por lo pronto, el fiscal de Cortes, convoca una reunión con la defensa de la víctima, ¿no? Y ahí es donde Iglesias dice, bueno, ahí están violentando mi independencia técnica, por lo pronto, porque me están dando una señal, porque después Gómez también salió, declaró. Entonces, ¿cómo fue la génesis de esa reunión? ¿Y en qué medida entienden ustedes o no que se le estaba dando una señal a Iglesias sobre cómo debía comportarse en el caso?
Yo sé que los tiempos son tiranos, uh-huh, pero usaste 5 o 6 conceptos. Primero, nosotros presentamos un escrito que creo que supone la gravedad de un asunto, uh-huh, de relevancia, incluso que trasciende el caso en concreto, porque toma estado público, no por una decisión nuestra. Uh-huh. Yo hoy hablé de responsabilidad estatal y de una institución. Entonces, que más allá de que yo lo presente escrito, la autoridad máxima me diga, bueno, su escrito va a tener un trámite, se va a analizar y va a seguir los canales legales, me parece correcto. Uh-huh. Y creo que es de respeto, porque también, volviendo un poco a lo que decía tu compañero hoy, de lo de las formas o no, y yo le señalaba que no me refería a formas en el sentido coloquial de la palabra, también hay temas de respeto. O sea... además de todo, se le faltó respeto. Entonces, realmente, la reunión fue correcto que existiera. Eso en cuanto al vínculo con nosotros. Lo que decodifica de eso el fiscal Iglesias, primero, que habría que preguntarle a él y no a mí. Mi opinión, en nada puede significar, si yo estoy presentando formalmente algo que pretende generar un trámite y por ende supone así todas las garantías, no es que me reuní, lo llamé, me tomé un café y arreglé las cosas para que pasen. Eso es actuar incorrectamente. Nosotros adjuntamos pruebas, fundamos cada palabra de lo que decimos, dejamos a criterio, pedimos que no se la dañe más y que se la proteja en sentido cautelar y que se tomen las medidas que correspondan, luego de los trámites de estilo, obviamente. Pero nosotros ni siquiera pedimos concretamente algo, lo dejamos a criterio del jerarca y de la institución, después que haga los trámites que correspondan, que espero que sean tan rápidos como es el fiscal Iglesias en todas estas actuaciones.
Te llevo, seguimos en el mismo tema, pero te llevo por otro lado, porque en esa nota... No, decime,
me vas a decir. Sí, que después otro concepto que manejabas, de todos los que tiraste en una frase, así como 10, está el tema de la independencia técnica.
Sí.
Yo no creo que nos corresponda a nosotros avanzar demasiado en eso, pero por ejemplo, como somos muy cuidadosos en otras causas donde también hay derechos de libertades de otros que pueden estarse ponderando o considerando, somos súper cuidadosos. De hecho, yo estoy hablando acá del fiscal Iglesias y no estoy hablando de otras personas, por ejemplo. Nombro las circunstancias, sin perjuicio de que pueda tener consideraciones y evaluar qué hago, etcétera, pero el eje y lo que me pareció más grave fue quién tenía que protegerla. Entonces, nosotros siempre ponderamos muchísimo y lo pensamos 20 veces, etcétera. Si yo tengo un escrito que, si lo leyeron, verán que no tiene corte y pego de chamullos, como decimos nosotros abogados, y nada. Es todo cita de normas, y pongo la norma y en qué se violó, la norma y en qué se violó, y la norma y en qué se violó. Así, las 20 hojas, yo te diría que cuando leas lo mínimo que leas sobre independencia técnica, vas a encontrar que la independencia técnica es de acuerdo a las normas. Obvio, puede creer que está actuando de acuerdo a las normas, pero como forma parte de una institución, eso debe ser controlado.
Clarísimo.
¿Se entendió?
No, te decía que te quería llevar a otro lado porque no nos queda tanto tiempo y no era un tema que quería obviar. En esa entrevista que dio Iglesias en La Pecera con Nacho Álvarez, básicamente se habló de distintas aristas del caso, y una de ellas fue que en un momento Álvarez le preguntó a Iglesias si la situación de tu defendida y esta adolescente de 17 años involucrada en la denuncia no podría eventualmente derivar en una indagatoria hacia ella. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista y así conocemos tu respuesta.
Perfecto. Te leo algunos de los mensajes que están llegando. ¿Qué pasa si la presunta víctima mintió? ¿Puede ser ella formalizada? O sea,
puede.
Hipotético caso, ¿no?
Puede. Y no nos olvidemos un pequeño, gran detalle. Hay un menor de edad, un adolescente de 17 años, que tenemos que ver ese adolescente, qué pasó, por qué consintió una relación con una persona mayor.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque cuando te decía que hay algo absolutamente admitido por todas las partes, es que ella sale del boliche con el menor de 17 años, con la intención de tener relaciones sexuales, y tiene relaciones sexuales, y ella lo reconoce y dice que eso fue consensuado. Estamos hablando de una mujer de 30, adulta, con un menor de edad de 17 años. Y la ley dice que, bueno, la presunción de violencia regirá si existe entre ambas personas una diferencia mayor de 8 años, ¿verdad?
Veo que hiciste muy bien los deberes, bueno, tenés todo ahí.
Me pagan por esto.
Muy bien, bien, bien. Entonces, a mí también me pagan por hacer justicia de la mejor manera.
Pero ahí entra a tallar también la diferencia de edad como presunción relativa, ¿no?
Exacto.
O sea, si vos, adulto, estás con una menor de edad y la diferencia entre ambos es de 8 años o más, hay una presunción relativa en contra del adulto.
Exacto.
¿No? En este caso, ¿no?, si la mujer en cuestión de la supuesta violación grupal del cordón tiene 30 años y es un hecho que salió con un menor de 17 años y que tuvieron sexo de forma voluntaria y consensuada, ¿no?, entonces, ¿no se estaría frente a un delito, pero cometido por ella?
Puede ser. Por eso que...
¿Podría terminar ella imputada?
Podría.
Bueno, no, Iglesias no es concluyente en el sentido que dice puede ser y podría, pero ahora que escuchaste todo ese audio, en definitiva, ahondaron en la posibilidad esa de que eventualmente tu defendida le pudiera caber alguna figura delictiva por esa relación con este adolescente. Sí. ¿Qué respondes a esto?
Respondo lo que hago cuando hay escritos con citas parciales de jurisprudencias y de normas, que es un acto de mala fe que en el periodista tal vez no pueda decir, no le quepa eso porque no es abogado. Pero cuando estamos en tribunales y se hacen citas parciales, es una forma de litigar que no es la de lo que denominamos estándar del buen litigante. ¿Qué quiero decir? Que citar las normas distorsionándolas y haciendo fragmentos es cambiar el sentido de las mismas.
Pero esta la
está cambiando. Sí,
los dos comparten. ¿No?
No, los dos comparten disparates. Uh-huh. Esa es la palabra que cabe, es un disparate jurídico, me hago cargo, doctora Soledad Suárez Navas.
¿Cuál es la corrección jurídica?
La corrección jurídica es que la presunción, primero, la presunción refiere a menores de 15 y dice, aún siendo menores de 15, si tienen una diferencia mayor a 8 años.
No es para los menores de edad, sino para los menores
entonces,
de 15.
Lo que pasa es que se cruza con la otra causa. Seamos realistas, porque también lo digo en los tribunales. Hay que tratar de que las conversaciones sean un poco más francas y directas. Porque si no perdemos tiempo, ¿con qué están cruzando esto? Con Operación Océano. Que como nosotros decimos, son menores de edad con mayores, parece que es lo mismo. No, señores, no es lo mismo pagar por sexo, pagar o dar cualquier ventaja a un adolescente o a un niño que tener una relación consensuada. Porque una es una situación de explotación sexual y la otra tal vez puede ser una decisión que no sé, que capaz no elegiste el mejor novio.
A veces es el entrevistador, pero ¿qué motivos tendría Iglesias para tratar de hacer un ruido sobre este tema que de alguna forma afecte el caso de Operación Océano?
No, yo no le adjudico intencionalidades. Yo lo que digo es que como son temas que están, claro, que están instalados, que los periodistas...
No, porque están hablando de un caso puntual, que es este que estamos conversando.
Sí, pero... Sí, es un caso puntual, pero desde que está Iglesias saliendo en todos lados, al mismo tiempo, yo sé que la acusación se presentó hace poco, también hay posteos constantes con ejemplos poco felices, etcétera. Entonces, digo, yo no le adjudico intencionalidades ni pretendo que el periodista tenga conocimientos técnicos profundos. Sí, lo espero del fiscal, punto uno. Que además están hablando de la víctima que él debe proteger y que... Una persona que está siendo investigada en una causa penal y que tiene medidas, resulta que le está endilgando la posibilidad de que pueda resultar responsable penal. Si me preguntaban hoy por qué terminaba aterrorizada, acá tienen el claro ejemplo concreto de que lo genera. Obviamente que luego del asesoramiento esto, en la medida que confía en lo que le explicamos, hasta le podemos mostrar las normas, se puede calmar. Pero digo, ¿así la voy a llevar a hacer la declaración anticipada? Con este fiscal preguntándole, haciéndola, porque tenemos que preguntarle, etcétera, por más que por interpuesta persona, etcétera, en estas condiciones. A lo que voy es, la presunción no funciona de esa manera, es para menores de 15, este muchacho tenía 17. Y si es una amiga mía, le digo, yo me buscaría un hombre más grande.
Pero sí, no lugar la especulación que hubo en ese fragmento.
No lugar, especulación lo puedo poner para el periodista, no para el fiscal. El fiscal viola otra serie de normas. No hay, la palabra especulación no cabe. Cabe ilicitud.
Bien.
¿Cómo sigue esto ahora?
Bueno, nosotros como defensa hicimos lo que correspondía, por eso vuelvo a lo de hoy, lo hicimos de la forma más seria, creo que de la forma más garantista, por eso entiendo a veces las reacciones en el momento, pero resulta injusto que se nos adjudiquen intencionalidades o que se nos quiera mezclar con otros temas, cuando en definitiva nosotros en realidad lo hicimos de la manera que corresponde en cualquier situación. No sé, tenés una situación con la policía y hay algo que está incorrecto, vas y presentás una situación que pone en conocimiento a asuntos internos del Ministerio del Interior, por ejemplo. Bueno, acá hicimos lo mismo. Nosotros vemos que el fiscal no cumple con sus deberes, que además nuestro estatuto está como atado al DEL, entonces necesitamos poner eso en conocimiento de la institución, que además es la última responsable. Porque al artículo que habla de autonomía técnica en la ley orgánica le sigue el de la responsabilidad estatal.
Bien. Era la doctora Soledad Suárez, abogada, docente del consultorio jurídico penal de víctimas de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por estos minutos.
Nada.
Muchas gracias.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.